Bueno, hace 35 años ETA asesinó al que había sido alcalde de Charri Aranaz, que era Jesús Ulayar Lisiaga, y en presencia además de un chavalín que tenía 13 años. 35 años después, ese chavalín, claro, es un hombre hecho y derecho, se sigue llamando Salvador Ulayar Munguiñano, y acaba de escribir, es un libro conmovedor, creedme, es un libro absolutamente conmovedor, y por eso tenía yo interés al menos en darle abrir una ventana a su palabra, Morir en el intento, donde cuenta toda esa historia. Salvador, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos y la compañía.
Pues me alegro mucho de saludarte, Salvador.
Sí.
Oye, hay pasajes del libro que a mí particularmente me han conmovido. Especialmente tú, por ejemplo, relatas, tú habías sido testigo de las amenazas, de las vejaciones que había sufrido tu padre Jesús durante mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, Jesús Ulayar, mi padre, pues fue acosado no solo en su persona, sino, bueno, el mundo batasuno que ya entonces estaba preparando la cocina de lo que ocurrió después, pues se metía con su familia, se metía con sus hijos. Yo me recuerdo acosado pues desde los 9, 10, 12 años, no sabría especificar muy bien.
En tu familia, yo no sé si un chaval con 13 años prevé que puede pasar alguna tragedia como esa, pero ¿había miedo a ese fantasma de la muerte, del asesinato?
Pues la verdad, no sabría. Yo, desde mi vivencia personal, yo a mi padre le escuché decir a mí el mejor día me pegarán 4 tiros en la puerta de casa. Pero bueno, mi padre era de un carácter así un tanto pues jovial y tal. Y aquello que era de las pocas veces que llegó a escaparse algún desahogo de él, yo lo interpretaba, no sabía muy bien cómo. A lo mejor un chaval no quiere creer eso, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente cuando ocurrió no fue, digamos, una sorpresa absoluta, porque sabíamos el ambiente y el machaqueo al que estábamos sometidos tanto Jesús Ulayar como sus hijos como su viuda. Pero bueno, sí, ¿hasta qué punto te crees, no te crees eso? Es que meterse en la cabeza de un chaval de 11, 12, 13 años, pues es como, ahora mismo, desde ese chaval de 49, pues es complicado.
¿El día del asesinato lo tienes grabado en la cabeza o la memoria ha procurado eliminarlo para eliminar a la par el sufrimiento de la imagen?
Bueno, recién ocurrido el asesinato, pues la imagen se repite, es recurrente en mi mente, pues durante, no sabría decir un tiempo, ¿no? Un día no deja de ocurrir de golpe. Hombre, la nitidez de la imagen, la nitidez del recuerdo, evidentemente, a los 49 años, pues es mucho más difuso. Pero sí, lo recuerdo con mucha claridad, a pesar de todo.
Lo peor fue el asesinato, pero después vino, después no vino un tiempo fácil. Porque en tu pueblo, en Echarri Aranaz, tuvisteis que sufrir pintadas a favor de los terroristas, de los terroristas que volvieron, por cierto. Sí. En las paredes de vuestra casa.
Sí, sí, efectivamente. Y tuvimos que sufrir, y no hace tanto todavía se reiteraron esas pintadas. Las burlas en la fachada de nuestra casa han sido reiteradas. Algunas han salido en medios y en otras no. Se han ocupado a ir al punto donde asesinaron a Jesús Ulayar a restregar a su familia, que, bueno, pues las barbaridades que bueno, desde Goraeta a cualquier barbaridad. Yo recuerdo que en el año 2004, que entonces también hablamos, recordarás, se hizo un 25 aniversario en Echarri Aranaz, y la pintada que apareció en nuestra casa era, bueno, en vasco, pero lo traduzco, era represores españoles fuera de aquí. O sea, uno que, en fin, yo no creo nada en la cuestión sabiniana, pero lo digo porque es así, sin más, y porque ocurrió. Y podía ser yo de la provincia de Jaén y todos tan contentos, pero es que mi familia se pierde en los anales de la historia como gente de allí, ¿no? Entonces, bueno.
Durante bastante tiempo, el ayuntamiento colocaba contenedores de basura en el mismo lugar donde cayó muerto tu padre, Salvador.
Sí, señor. El actual número uno de la lista de la última marca de la banda terrorista ETH Bildu, el número uno, Adolfo Adolfo Araiz, es el gerente de la mancomunidad de residuos de la zona de la Barranca, del Valle de la Barranca. Y este señor y el Ayuntamiento de Charrenaz ya se han ocupado de que en el punto donde asesinaron a mi padre durante muchos años, hoy está trasladado por razones operativas unos poquitos metros, haya habido contenedores de basura. Los hemos visto todos los días machacando a la familia Ulayar durante años y años y años.
Lo que yo no entiendo, vamos, en fin, desde luego respeto todas las posturas y alabo las valentías. Primero, ¿por qué seguisteis allí un solo minuto más?
Pues por necesidad. Digamos que nosotros somos una gente, digamos, de una extracción social pues muy normal. Un pueblecito, mi padre tenía un modestísimo negocio que no daba para decir ahora cojo y me voy. Y bueno, el negocio que había allá se encargó en un principio, al día siguiente de enterrar a mi padre, de tirar con él mi hermano José Ignacio, que tenía 19 años. Y tuvimos que tirar para adelante. Luego, con el tiempo, pues fuimos saliendo del pueblo. Tres de los hermanos salimos, pues habríamos salido igualmente por tema de estudios, trabajo, etcétera. Y mi hermano José Ignacio, que fue el que quedó al frente del negocio allí, pues se fue en 1996, cuando a la salida del asesino de mi padre, pues bueno, fue allí recibido por los suyos, siendo homenajeado, lanzando el cohete anunciador de las fiestas y, bueno, quien cría allá unos hijos, ¿no? Uh-huh. Y consiguió marchar.
¿Tu hermano?
A lo mejor podríamos haber sido más valientes, haber decidido, bueno, me voy camino adelante, pero de verdad no había con qué y, bueno, pues nos quedamos allí aguantando.
¿Tu hermano tuvo que encontrarse con el asesino de tu padre, pues, en la panadería, en la librería, andando por la calle, en la barra del bar? Uh-huh. ¿Y en algún momento ese asesino emitió algún lamento? ¿Pidió algún tipo de perdón?
No, es todo lo contrario. Vamos a ver, cuando Vicente Nazábal, el asesino de mi padre, sale a la calle y en esos días en que contaba antes que fue nombrado, pues designado para lanzar el cohete anunciador de las fiestas de Charrenaz, se encuentra con mi hermano José Ignacio en la calle. Es la primera vez que se encuentra. Mi hermano José Ignacio lo ve. Y claro, o sea, ver al asesino de tu padre que vuelve a tu pueblo, el tío enardecido, crecido, porque alguien con un mínimo de conciencia habría dicho, bueno, siquiera voy a ser discreto, aunque no me atreva a pedir perdón, o aunque no me dé la gana. Pues no. Entonces mi hermano no pudo por menos que cruzar la calle y decirle, tú eres un asesino y un sinvergüenza. Bueno, la respuesta de este Vicente Nazábal fue lanzarle una patada en el pecho a mi hermano y llamarle hijo de puta. Este señor trabaja hoy todavía en el despacho de abogados de Pachi Zabaleta. Todas las veces que nos hemos encontrado con él, por supuesto, él reacciona, bueno.
Sí, me da que tengo la sensación de que es una historia cientos de veces vivida, ¿no?, en el País Vasco. Es decir, han vuelto, claro, los asesinos con muy poco tiempo de cárcel. Y luego además se han hecho los dueños de la población y además son, bueno, pues no se les puede decir ni siquiera asesinos, es el territorio de esa impunidad, ¿eh? Mis compañeros te quieren preguntar cosas, luego yo te pregunto alguna más. Casimiro.
Sí, ¿qué tal, Salvador? Buenos días.
Buenos días, Casimiro.
Nosotros hace un par de semanas publicamos una entrevista con el llamado carnicero de Mondragón, en la que este señor, responsable de 17 asesinatos a cara descubierta, decía: yo no he cometido asesinatos, yo he ejecutado a la gente. Se mostraba orgulloso, ¿no?, de su historial y, bueno, pues a mí me parecía que esa imagen era tremenda, porque contaba una realidad del País Vasco que ahora como que no se quiere ver, ¿no? Y efectivamente, en el País Vasco ahora no se cometen asesinatos, pero mi pregunta es la siguiente. El mundo de Batasuna, el mundo de Bildu, el mundo de Sortu, esencialmente, de verdad, ¿ha cambiado? Es decir, ese mundo se ha convertido, con sus ideas independentistas, pero se ha convertido en un mundo homologable a la democracia, ¿o no?
Bueno, yo primero, si nos importa, quisiera hacer una pequeña mención a los tres reportajes del diario El Mundo de una persona de referencia en este mundo, que es Ángeles Escribá, ¿no? Alrededor de la información de la banda terrorista,
el prólogo
etcétera.
De tu libro, además.
Sí, efectivamente fue una de las impulsoras de este libro, pues con su apoyo y con su entusiasmo hizo el prólogo y tal. Bueno, quiero decir que ha habido una cierta pequeño revuelo en redes sociales entre la gente de prensa y tal, cuestionando la publicación de aquellos tres reportajes del diario El Mundo por parte de Ángeles Escribá. Yo quiero reivindicar aquellos reportajes porque eran de una fealdad y de una atrocidad. Cuestionando la publicación de aquellos tres reportajes del diario El Mundo por parte de Ángeles Escribá. Yo quiero reivindicar aquellos reportajes, porque eran de una fealdad y de una atrocidad tal que efectivamente dieron en el clavo. Y viene muy bien la pregunta de Casimiro. Efectivamente, ¿esta gente qué son? Bueno, pues yo voy a contar un pequeño detalle. El otro día publiqué en Diario de Navarra un artículo en el cual hacía mención de que el número uno de la nueva marca Andeta en el Parlamento de Navarra era... En vez de Adolfo Araiz, escribí Florena Oiz. Bueno, los dos, para quien no lo sepa, fueron miembros de la Mesa Nacional de HB encarcelada por colaboración con la banda armada. Es decir, la confusión en el nombre, porque claro, estos tíos también a veces hay que conocerlos, porque en la historia de los 850 asesinatos, digo, están muy mezclados, ¿no? Bueno, pues esa pequeña confusión fue aprovechada por Florena Oiz y fue a mi perfil de Twitter a chotearse.
Uh-huh.
Está, o sea, ese detalle creo que es bastante ilustrativo. Bueno, las sociedades, sobre todo las de los pueblos clásicos, yo sé, la Barranca, etcétera, pues siguen moldeadas o siguen con las consecuencias, con esos miedos cervales que la bota terrorista ha inculcado, incluso, no sé, en el propio Pamplona, de determinadas cosas, en cierto volumen. Quien me esté escuchando y vive aquí sabe que no se habla, o sea, ha quedado ahí la marca de la bota. Y luego a nivel de lo que es elecciones, censo, tal, bueno, en este ambiente opresivo durante tantos años, yo suelo decir que se ha hecho el censo y se ha hecho el resultado electoral, en parte, se ha esculpido a tiros.
Anabel, con mucha rapidez.
Sí, no, en parte era esto lo que quería yo también preguntar, cuál era el ambiente ahora y ¿hay un brote de esperanza o no lo hay? Porque la verdad es que nos has dejado completamente desazonados y ya sabemos que en las pequeñas localidades del País Vasco la situación no es halagüeña, no es lo mismo que vivir, supongo, que en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria o en Navarra. ¿Nada ha cambiado? ¿Nada? ¿Desde que han dejado de asesinar o
En el ánimo de ellos, en la manera de... Yo, permíteme si te respondo la pregunta de otra manera.
Sí.
Yo analizo la situación de 2004, en la cual el pacto antiterrorista estaba vigente, vivo, y teníamos una banda terrorista también muy derrotada en lo operativo, no tanto como ahora, pero vamos, prácticamente derrotada en lo operativo, como ahora, solo que teníamos unas bases... de la Hidra ETA, en sus distintos brazos, HB, etcétera, digamos, desmotivada y en huida. Pero es que ahora los tenemos absolutamente tiesos. Es muy triste, o sea, que yo, cuando se dice, bueno, ha ganado la libertad y tal, bueno, pues dense una vuelta. Y claro, la libertad que perdimos, esa manera de haber ahormado la sociedad, por tanto el resultado electoral, cuando tú en una calle, en un espacio público, en el colegio, en la compra, en el trabajo, tú no puedes, hay cierta idea que no puede circular libremente, nada más que solo circula la idea separatista, bueno, tú condicionas terriblemente esa sociedad y la ahormas y la haces. Entonces yo me cuestiono que sea legítimo el resultado electoral hoy por hoy. ¿Quién nos devuelve la libertad perdida? Es un poco la decepción que expresó al final del libro.
Nicolás.
Sí, yo no iba a hacer ninguna pregunta, sino una cosa muy breve. A mí su historia me la había contado como una de las que más le habían repercutido, una de las personas que más sabe del terrorismo y que reflexionó sobre ella para hacer alguna teoría general, ¿no? Que fue Florencio, que ha sido Florencio Domínguez, vamos,
sí,
al que conocerás. Y segundo, una reflexión de carácter general. Es muy difícil impedir un asesinato. Y nos impide un asesinato. Asesina, pues lo asesina. No puede ser, pero la han asesinado. Ahora, lo que demuestra nuestra incapacidad de antes, y espero que no del futuro, pero sí de antes, es que sucediera a esta familia todo lo que le ha sucedido después. El Estado no puede impedir un asesinato. No puede. Pero sí tenía que tener capacidad, fuerza, porque tiene legitimidad, para que una familia como esta no padeciera lo que ha padecido después de un asesinato.
Qué espanto, sí.
Bueno, yo en ese sentido, el Estado no podía evitar el asesinato. Eso es cierto. O sea, una persona indefensa, llegas, pum, o sea, te lo cargas, es muy sencillo. Pero sí que es... Quiero entrar en esto, ¿no? Lo que decías, ¿cómo es posible que después haya pasado esto? ¿Cómo es posible que a un hombre que lo único que hizo es defender públicamente sus ideas relacionadas con el intento de construir la sociedad que hemos pretendido tener, no sé si hemos llegado a tener del todo, ¿no? Pero que hemos pretendido tener, ese Estado ha dejado a, no solo a Jesús Olayar, a mucha gente durante muchos años tirada. Entonces, los que hemos sufrido eso, ver la situación actual, os he contado el detalle este del Batasuno, este choteándose en Twitter, que están crecidos, que se ha hecho una situación social tremendamente injusta como consecuencia de esta idea patológica nazi, ¿no?, del separatismo, pues a muchos nos deja una suerte de fracaso vital después de tantos años de pelea, de aguantar, que es muy duro.
Recuerden ustedes que Salvador Olayar ha escrito este libro. Yo te iba a preguntar cosas que te han preguntado exactamente Anabel y Casimiro y Nicolás. Sí. Pero recuerden ustedes que el libro se llama Morir en el intento.
No, perdón, Morir para contarlo.
Morir es para contarlo.
Sí, se equivoca bastante fácil. Exactamente. Sí, en Amazon lo encuentro.
Morir para contarlo es de Saad Servicios, la editorial. Uh-huh. Yo les aseguro que tiene momentos conmovedores. Le he echado el vistazo preceptivo y hay momentos que te electriza el cuerpo. Salvador, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Adiós.